Cope, te saluda Antonio Raiz con la nueva actualización de esta ola de calor que parece no tener final. Lo último de la EMET es que nos va a acompañar la ola de calor hasta el final de semana. Y así vamos sumando días y días con este episodio de altísimas temperaturas desde el 3 de agosto. Bueno, estos días se está dando la combinación más peligrosa para la propagación de los incendios. Esa regla del 30-30-30. Temperaturas muy por encima de los 30 grados, humedad relativa menor al 30% y velocidad del viento superior a 30 kilómetros por hora. A eso le añadimos la sequedad del terreno, que actúa como combustible y el cóctel es explosivo. ¿Dónde tenemos que mirar? Pues a demasiados lugares donde las llamas cercan viviendas, arrasan parajes de alto valor ecológico y obligan a cientos de desalojos. Además del desastre natural, hay que destacar en primer lugar un herido grave en el incendio de Tres Cantos en la Comunidad de Madrid. Se trata de un hombre que ha resultado con quemaduras en el 98% de su cuerpo y que ha tenido que ser trasladado al Hospital de La Paz. Este fuego de Tres Cantos se iniciaba a última hora de la tarde de ayer, con pocas horas de luz para que pudieran actuar los medios aéreos y con lenguas de fuego que se han aproximado y que han cercado viviendas de urbanizaciones de Tres Cantos.
Esto ya está encima, están las casas ya. Mira. Están ya los chales.
Pero toda la gente que estaba en Burrolandia y
en los... Es que en las de Burrolandia de momento no ha llegado porque el aire está llegando hasta este lado.
El incendio sigue activo, aunque la noticia a esta hora es que las llamas han conseguido ser perimetradas. Ahora hay que evaluar, y hay una reunión a las 9, el número de viviendas a las que ha afectado las llamas y los daños ocasionados. Acabamos de hablar con el alcalde, que es Jesús Moreno.
Es una zona absoluta de pasto, es una zona donde no hay mucho monte. Lo que más yo creo que peligraba, más temíamos, era el monte de Viñuelas, tanatorio. Y luego también el número de empresas importantes que tenemos en nuestro municipio, farmacéuticas, estuvieron prácticamente cercados, ¿no?, a lo largo de todo el incendio.
Se espera que los vecinos de la urbanización Soto de Viñuelas, Fuente el Fresno y también los de Ciudad del Campo, que está allá en San Sebastián de los Reyes y que tuvieron que ser desalojados, vuelvan a su casa en las próximas horas. El León ha vuelto a ser una noche de muchísimo trabajo. La imagen que han dejado las llamas en el entorno de las médulas es completamente devastadora. Gente que ha perdido todos sus medios de vida. Se han quemado casas, han quedado destrozadas. Coches y maquinaria reducidos a cenizas. Han ardido castaños centenarios. Han muerto animales, gallineros quemados, cercas con huertos. Miradores como el de Oreñán, un restaurante. El aula arqueológica también abrasada, sin tejado. En fin, aunque la imagen más icónica que todos tenemos de las médulas se ha salvado, las minas de oro romanas no han resultado dañadas, el entorno natural que conocen los vecinos y los turistas está completamente arrasado. Ese recorrido está teñido ahora mismo de negro y cubierto de ceniza. José Ángeles, vecino de Orellán.
El pueblo esto ya se ha quemado. Bueno, el incendio, mi pueblo, ya se han quemado 4 casas y hay muchos daños, muchos castaños, milenarios, centenarios, infraestructuras turísticas y mucho daño. Ahora está en otro monte y va afectando a otro pueblo cercano, que es Voces, y está allí trabajando la UME y todos los medios.
Una tragedia medioambiental que ha impactado en las médulas este emblemático paraje berciano, patrimonio de la humanidad. A esta hora, en Castilla y León, además de la provincia de León, hay incendios también activos en Zamora y en Palencia. En Andalucía, en Cádiz, apenas 2 días después de que se diera por extinguido un incendio en Tarifa, otro fuego mantiene en vilo a una de las zonas más turísticas de toda España. El incendio de este lunes se originaba en lo que se conoce como la Cueva del Moro, que está justo detrás de la playa de los Alemanes. Las llamas avanzaron con gran velocidad, de forma paralela a la costa, en dirección a Zahara de los Atunes. Los que conocéis aquella zona sabéis que hay muchas construcciones, muchas viviendas que están rodeadas de vegetación, prácticamente incrustadas en medio del bosque. Y luego que todo el litoral gaditano, en pleno mes de agosto, pues está repleto de visitantes, de turistas, los que tienen una segunda vivienda allí. Y las llamas obligaron a 2.000 personas que permanecían alojadas en hoteles, en las urbanizaciones aledañas, como Atlanterra, en viviendas. Obligaron a evacuar a estas 2.000 personas de forma preventiva, incluso con orden de que salieran por la playa para no colapsar la carretera. Durante toda la tarde y a primera de la noche, el viento de levante soplaba con mucha intensidad, que como en el fuego de la semana pasada se convierte en enemigo letal. Rachas de 30-35 kilómetros por hora, con posibilidad de alcanzar incluso los 50 kilómetros por hora. Antonio Sánchez, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.
Hemos logrado salvar la vivienda y las urbanizaciones de la zona de Lanterra y la zona de los alemanes justo en el último segundo, en el último minuto, porque se ha quedado el incendio pegado a la zona de las urbanizaciones. Ya ha habido un momento donde las llamas estaban justo en la entrada. Y bueno, en principio no tenemos noticia que se haya visto afectada ninguna casa.
Las imágenes son impactantes porque es una zona donde se acumulan muchas construcciones que se confunden con el bosque. Y por segunda vez en menos de una semana, viviendas y negocios turísticos han quedado a merced del avance de las llamas en este punto de Cádiz, en Tarifa. Y con este drama medioambiental, incluso personal, te hemos contado ese hombre con quemaduras en el 98% de su cuerpo en Tres Cantos, hay quien desde el propio gobierno de Sánchez se dedica a hacer chistes con los incendios. Con poca gracia, por otro lado. Pero eso sí, le vuelven a retratar. ¿Te puedes imaginar de quién hablo? De ese ministro que se esconde cuando cientos de viajeros quedan atrapados dentro de un tren a 40 grados y sin aire acondicionado. Ese ministro que con un disculpen las mejoras se mofa de los pasajeros que llegan a su destino con 6, 7 u 8 horas de retraso. El mismo que insulta a cualquiera que se atreve a cuestionar el mal funcionamiento del tren en España desde la alta velocidad a cercanías. Y Óscar Puente lo ha vuelto a hacer. Mientras ardía León, mientras ardía Zamora, Cádiz, con las brigadas, con los bomberos, con los retenes, jugándose literalmente la vida frente a las llamas, al ministro no se le ha ocurrido otra cosa que pasarse la tarde publicando mensajes en la red social X, en la antigua Twitter, para atacar al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y por tanto, a Núñez Feijóo. Puente decidió contestar preguntando si Mañueco le había contado a Feijóo qué tal estaba el tiempo en Cádiz, porque en Castilla y León estaba calentita la cosa. Este es el nivel. ¿Merecemos estos políticos en España? Ya digo, medio país en llamas, los bomberos jugándose la vida, cientos, miles de personas evacuadas en León, en Tarifa, en Zamora, y el ministro de Transportes haciendo chistes. Este es el nivel. Si se preocupara tanto por los problemas de su ministerio, igual a todos nos iba muchísimo mejor. Por lo demás, tenemos el último movimiento de Donald Trump. Una vez que ha resuelto la guerra comercial con imposiciones para todos los que han claudicado, que han sido la mayoría, eso lo sabemos bien en la Unión Europea, ahora abre otra batalla también en clave interna para enardecer a los suyos. La nueva guerra de Trump es contra la inseguridad y ha decidido tomar el control de Washington con el despliegue de la Guardia Nacional y asumiendo las funciones de la policía local. Toma el control de forma militar. Lo primero que hizo el equipo de Donald Trump cuando ayer convocó a los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca fue repartirles un gráfico en el que compara la tasa de homicidios de Washington D.C. con el de otras ciudades. Ya vimos las famosas tablas de Trump con el asunto de los aranceles, plagadas de errores o de medias verdades, pues estas también hay que tomárselas con muchísima cautela. Según esas cifras, la capital de Estados Unidos es una ciudad con 750.000 habitantes, que registra más de 180 homicidios anuales y cerca de 1.000 atracos a mano armada. Dentro de las estimaciones de Trump, el crimen en Washington está desbocado y soporta índices de delincuencia por encima de Bagdad, de Bogotá o de Brasilia. Y la consigna es clara. El gobierno federal de Estados Unidos toma el control de la policía en Washington y la policía tiene el permiso de hacer lo que quiera.
Hasta que los noquees, porque es el único idioma que entienden. Pero se defendieron de la policía y no van a defenderse por mucho tiempo, porque les he dado instrucciones y les he dicho que pase lo que pase, saben que les encanta escupir en la cara de la policía mientras la policía esté ahí de pie. Y yo les dije, diles que escupan, que nosotros golpearemos.
Por cierto, en esa comparecencia el presidente de Estados Unidos puso como ejemplo Madrid, la ciudad de Madrid. Según los datos que exhibió Trump, la capital estadounidense registra 28 homicidios por cada 100.000 habitantes frente a los 0,7 de Madrid. Trump planea, atentos, expulsar a las personas sin hogar dentro de una militarización de las ciudades que empieza por Washington bajo el argumento de imponer la ley y el orden. Estiman que serán 800 soldados y no será una toma de control permanente o definitiva. Al menos es lo que ha anunciado. Durará en torno a 30 días, aunque ya saben que con Trump todo es posible. Y en el partidazo de COPE empieza una nueva etapa. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Como les contó la cadena COPE, no renuevan a Montse Tomé, deja de ser seleccionadora de las campeonas del mundo. Se podía pensar que la federación trata de cerrar la etapa más oscura de su reciente historia por culpa de aquel famoso episodio del beso de Rubiales a Jenny Hermoso, pero Sonia Bermúdez, que es la sustituta de Montse Tomé, también estaba en la etapa Rubiales. La destitución de Jorge Vilda, recordarán, se solventó con la llegada de su segunda y después de muchas turbulencias se estabilizó el pulso de la selección. Recuerden, una decepción grande en los Juegos, digo con Montse Tomé, una decepción grande en los Juegos, a las puertas de las medallas, el título de la Liga de Naciones y un gran papel en la Eurocopa que se acaba de jugar. Quedamos segundas después de perder la final por penaltis. El balance que de Montse Tomé no parece malo, pero lo cierto es que desde hace tiempo ha habido debate interno en la federación sobre si debía o no continuar. Consta que había dos opiniones, una a favor y otra en contra de Montse Tomé. Siempre nos va a faltar saber si la decisión es solo deportiva, de fin de etapa, de fin de ciclo, o influyen las preferencias también de las futbolistas. Louzán, el presidente de la federación, no quería que se fuera a Montse Tomé, pero otras personas sí, y han ganado estas, o han tomado la decisión de estas personas. También decir que ha sonado raro que, puestos a cambiar, la sustituta de Montse Tomé no sea alguien con mucho más renombre, alguien con mucha más experiencia, como por ejemplo, y este sería un tiro muy alto, la seleccionadora de Inglaterra, o por qué no la de Estados Unidos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues un día más seguimos con ola de calor que a partir de mediodía va a poner en aviso rojo a la costa de Huelva, a la campiña sevillana y a la cordobesa, además del interior de Guipúzcoa y Vizcaya. En estos puntos se van a superar los 40 grados y ojo que en algunos llegarán a los 44. Va a seguir haciendo mucho calor en general en todo el país, pero atención también a las lluvias que pueden ser fuertes y con granizo en el este peninsular y en los Pirineos.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
23 de noviembre de 1959. Número de la suerte, 9.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Ocasión Plus.
Vamos Vamos a analizar todo lo que viene ocurriendo en este martes aquí en Herrera en COPE con Alejandro Requeijo. Alejandro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal está Carmelo Encinas? Buenos días, Carmelo.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí bueno, desde COPE el Cruce en Aguiño.
Qué envidia, no es mal sitio. Bueno, no mal sitio. Otro año más, se repite la misma historia, pero nos debe llevar a muchas reflexiones. Por un lado, cuestionar, evidentemente, esa gestión forestal con una prevención insuficiente, con el abandono de los montes, con políticas ecologistas excesivamente conservacionistas. Y luego os tengo que preguntar, claro está, por esas bromitas durante toda la tarde de ayer de un ministro del Gobierno de España mientras los retenes contra incendios se jugaban la vida, mientras los bomberos hacían frente a las llamas en Tarifa, en León, en Las Médulas, en Tres Cantos, en Madrid, pues teníamos un ministro del Gobierno de España, ya digo, intentando hacer política con los incendios y gastando bromas, Alejandro, con muy poca gracia.
Sí, lo que pasa es que es algo a lo que nos tiene desafortunadamente acostumbrados. También te digo que cuando uno hace su once inicial en la política, pues tiene políticos de todos los perfiles. Y está claro que, para que todo el mundo nos entienda, digamos que este ministro para Pedro Sánchez es ese tipo de centrales leñeros y le utiliza en esa demarcación. Y en esa demarcación ellos consideran que les dan réditos y no en vano. Recordemos que cuando alguna vez de forma fugaz se ha hablado de la posible sucesión de Pedro Sánchez, uno de los que más suena para sucederle es este ministro. O sea que dentro de su propio público debe tener cierto predicamento. A partir de ahí, poca incidencia creo que puedan tener estos comentarios, como casi todo lo que tiene que ver con los incendios en términos electorales. Yo me hago la siguiente reflexión en las últimas horas. ¿Vosotros os acordáis de la última campaña electoral en la que la cuestión de los incendios tuvo algún tipo de incidencia? ¿Vosotros recordáis algún presidente del gobierno que haya perdido las elecciones por una campaña de incendios? Tengo la sensación de que es algo que se produce generalmente en meses de verano, cuando hay poca actividad, cuando la gente está de vacaciones, generalmente alejado de procesos electorales. Si acaso recuerdo en alguna ocasión una campaña gallega con Touriño, en donde sí que los incendios tuvieron algo de incidencia, el incendio de Guadalajara, donde en este caso hubo víctimas mortales, pero poco más. Y creo que es algo que deberíamos reflexionar, incluso también desde los propios medios de comunicación. No recuerdo cuando desde los medios hicimos alguna entrevista a algún experto en extinción de incendios en los meses de invierno, por ejemplo. Y no es una cuestión de recurrir a la manida farsa de que los incendios en verano se empiezan a apagar en invierno, pero hoy escuchamos a expertos decirnos que atendiendo a que había sido una primavera muy lluviosa, pues iba a haber mucha maleza. Bueno, si lo sabían esos expertos, ¿qué han hecho las autoridades políticas para evitar que esto pase ahora?
Pues es una reflexión que hay que hacerse, Carmelo.
Bueno, sí, esa es la clave. Esa es la clave. Esta situación estaba cantada. El generoso régimen de lluvias de la primavera nos llenó los embalses y lo celebramos, pero disparó la vegetación y las zonas de pastos que con los calores del verano se convierten en paja, bueno, pues ya sabes, a los que nos gusta andar por el monte hemos podido comprobar lo fácil que resultaba que una pequeña chispa encendiera ese inmenso pajar sobre el que se debía de haber actuado, que en eso estoy absolutamente de acuerdo con Alejandro, se debía de haber actuado en la medida de lo posible. Ya sé que a veces no hay recursos para poder limpiar completamente los montes y tal, pero como poco, por ejemplo, los entornos de las ciudades, lo que está ardiendo en Tres Cantos, que ha puesto en peligro las urbanizaciones, que por cierto no sé todavía, no he podido escuchar muy bien, o no he podido entender muy bien en la entrevista que le hacías al alcalde de Tres Cantos, cómo no tenía ninguna información sobre si había afectado a las casas, a las urbanizaciones. Decía que a las 9 iba a haber una reunión para valorar, pero por lo menos una primera impresión, porque hay mucha gente que está de vacaciones y que no sabe si su casa ha ardido o no. O sea que no es moco de pavo de lo que estamos hablando. Ya había claridad suficiente para, bueno, pues para que un dron comprobara a ver qué es lo que estaba ocurriendo. En fin, no se ha actuado, no se actúa para prevenir algo que estaba muy claro que iba a suceder, porque es que la vegetación, los matorrales están muy altos. Está muy alto. Si una simple chispa puede provocar una catástrofe. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Tres Cantos. Y qué decir de las médulas. Lo de las médulas es absolutamente devastador. Absolutamente devastador. Es incomprensible.
Antonio Naranjo.
Pues mira, luego entraremos, supongo, en cuáles son las causas de estas tragedias, de estos incendios, pero yo me voy a quedar un poco en la falta de humanidad política. Ya no, fíjate, ya no digo el error político, sino la falta de humanidad, que la he visto en los últimos días en dos cosas. Una, cuando ante el problema, el fenómeno, con los efectos negativos y positivos que tiene la inmigración, veo que la reflexión de Santiago Abascal, cuando la Conferencia Episcopal emite una nota, es, en lugar de reflexionar conjuntamente, que es lo que necesita el país, aprovechar para decir que si opina así la Iglesia no será porque tiene curas pederastas. Me parece una barbaridad de reflexión. Y la segunda, que va en la misma línea, en el otro extremo, la de Óscar Puente, que al ver un incendio lo que intenta es ver cómo puede fastidiar a Alberto Núñez Feijóo o a Mañueco en Castilla y León, y supongo que si puede a Ayuso en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, ya al margen de lo obsceno de las reflexiones por simples, me pregunto si de verdad, ante cosas que nos impactan, que preocupan, que nos dañan, lo mejor que puede hacer la política es hacer un ejercicio de brutalidad y de salvajismo inhumano, en lugar de intentar poner un poquito de luz en cada una de esas cosas con la certeza de que todo se puede mejorar, ¿no? En el asunto este de los incendios, yo no tengo claro si es que era previsible o no. Lo que sí que tengo claro es que cuando hablas con la gente que sabe de incendios, que sabe del monte, te señala 6 o 7 cosas sistemáticamente cada año que se deberían haber hecho en invierno, en otoño, que no se han hecho y que incluyen decisiones también políticas, ideológicas, medioambientales, desagradables.
Bueno, vamos a seguir analizando, vamos a seguir pendiente de la evolución de esos incendios, también del estado de salud de ese hombre, con un 98% de su cuerpo quemado. No nos llegan buenas noticias, vamos a intentar confirmarlo. Lo que tenemos a esta hora, Tony, es un mensaje de Fluchos. Estas vacaciones, cuéntame, ¿por qué comprar zapatos Fluchos es dar un paso hacia la libertad?
Hay que dar ese paso hacia la libertad, porque estas vacaciones volverás a disfrutar las calles de tu pueblo. Paseos por la playa, los parques, los restaurantes, los espectáculos, las fiestas. Y para cada ocasión, Fluchos volverá a proporcionarte ese toque extra de diseño, de buen gusto, de libertad en tus pies. Gracias, claro, a la tecnología más avanzada. Así que este verano, ya lo sabes, libera tus pies, Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. En verano nunca pasa nada.
Viviendo la primera ola de calor,
el operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real,
ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería: hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora tu COPE cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El incendio de Tres Cantos está perimetrado y ha evolucionado favorablemente durante la noche. Han estado trabajando en su extinción sin descanso 33 dotaciones de bomberos de la comunidad, 11 del Ayuntamiento de Madrid, 9 de la Unidad Militar de Emergencias y también agentes forestales. En cuanto se pueda, por cuestiones de visibilidad, se van a incorporar los medios aéreos que ayer apenas pudieron intervenir porque el fuego se declaró a última hora de la tarde-noche, justo cuando empezó una tormenta eléctrica acompañada de fuertes rachas de viento que fueron las que azuzaron las llamas e hicieron que avanzara tan rápido. 6 kilómetros en apenas 40 minutos. 180 vecinos han tenido que pasar la noche fuera de casa. Algunos la han pasado en hoteles o con familiares y el resto han podido hacerlo en 2 polideportivos municipales. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera Cope. Es martes 12 de agosto. 27 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Primero las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Sin mucha variación se mantienen esas retenciones en la entrada por la carretera de Toledo, donde les recordamos hay un vehículo averiado antes de entrar al subterráneo de Plaza Elíptica que ocupa el carril izquierdo. Además, continúa también en Antonio López, 2 carriles a la altura de Antonio López, 2 carriles cortados por trabajos de mantenimiento. El resto de entradas a la ciudad se mantienen fluidas y en la M30 circulación ligera, solo levemente ralentizada a la altura de Ventas en sentido norte. Accesos a la Menda Central también bastante fluidos, más activos en el este por O'Donnell y Avenida América y algo lento en el norte, el acceso al Paseo de la Castellana desde el Nudo de Colmenar.
Y nos acercamos también a las carreteras. DGT, Alba Arich, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de circulación lenta a la entrada por la 42 en Getafe. Además, hay dificultades en la M50 a la altura de Perales del Río, sentido a la 3, y también en Fuenlabrada, dirección a 42, por lo que le recomendamos que moderen la velocidad.
Son las 8:27.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
Volveremos a estar a 39-40 grados en las horas de más calor, cielo despejado por la mañana, nubes por la tarde con posibilidad de tormentas secas eléctricas en buena parte de la región.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo presenta la noticia estrella.
Así es. Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
Lavado de cara Velázquez a la estatua situada frente a la entrada principal del Museo del Prado. El Ayuntamiento ha comenzado los trabajos de restauración del monumento, obra de Aniceto Marinas y que fue inaugurado en 1899 con motivo del tercer centenario del nacimiento del pintor. El tratamiento que se va a aplicar a la estatua respetará los materiales originales y permitirá conservar la escultura en bronce, el pedestal de piedra caliza y la base de granito. Y una disputa familiar en el número 10 de la calle de Magín Calvo, un edificio ocupado en el barrio de Puerta del Ángel, en el distrito de Latina, ha acabado con 7 detenidos y 3 personas heridas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Yeah.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:30, a las 7:30 en Canarias, vamos ya con la clave del Tron, la clave de Ángel Expósitos. Leire Díez, todos la hemos visto, la fontanera del PSOE. ¿Alguien se puede creer que va por libre? Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Protagonista del basurero nacional hoy martes, 12 de agosto, Leire Díez. Me imagino a su sanchidad, top ancho, top progresista y reformista, en el Palacio de la Mareta pensando, este Santos se ha pasado a tres pueblos. La Fiscalía de Madrid pide investigar a Díez por intentar sobornar a los fiscales. El objetivo de la fontanera era solicitar al fiscal José Grinda información sobre investigaciones de anticorrupción e irregularidades de funcionarios públicos. Recordemos que el juzgado número 9 de Madrid ya imputó a Leire por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por ofrecer favores a cambio de información contra la UCO y la propia Fiscalía. Por cierto, el fiscal anticorrupción José Grinda asegura que le citaron en nombre de Santos Cerdán, pero que se presentó Leire. Pregunta, ¿alguien se puede creer que la Leire esta va por libre? Pero la hemos visto, como el otro. ¿Alguien se puede creer que el tal Coldo iba por libre? La tal Leire es la tonta útil. Como Coldo, son los pringaos de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos. La cuestión es, ¿alguien se cree que Leire va por libre para escribir un libro? ¿Alguien se puede creer que Ábalos y Cerdán iban por libre y que Pedro no supo ni sabe nada? Por favor, un poquito de por favor. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Ángel Expósito. Escuchamos la linterna de COPE a partir de las 7. Compartiendo este ratito de radio con Alejandro Requeijo, con Carmelo Encinas, con Antonio Naranjo. Enseguida os pregunto, os lanzo esta cuestión que nos ha dejado votando Ángel Expósito, pero tenemos una última hora. Según fuentes de la delegación del Gobierno en Madrid y según fuentes también de la propia alcaldía de Tres Cantos, ha fallecido ese hombre que resultó con heridas gravísimas en el incendio originado ayer en este municipio madrileño. Tenía el 98% de su cuerpo quemado y la noticia a esta hora es que ese hombre ha fallecido, así que los incendios en España de esta semana nos dejan ya esa primera víctima mortal, a la que hay que añadir todo el desastre natural que están acarreando. La pregunta la dejaba votando. La Fiscalía insiste en investigar a Leire Díez, a la fontanera del PSOE, por intento de soborno a dos fiscales. Alejandro, ¿alguien se puede creer, como preguntaba Ángel Expósito, que en este caso Leire Díez iba por libre?
Bueno, cuando mi compañero José María Olmo en septiembre del año pasado, fijaos de lo que estamos hablando, casi un año ya, publica las actividades o empieza a publicar sobre las actividades de esta señora, la capta entrando y saliendo de la sede de Ferraz. Y ya en esas primeras informaciones lo que le trasladaban a Chema sus fuentes es que esta mujer trabajaba vinculada directamente a Cerdán. Como te puedes imaginar, esa señora de la que usted me habla, nadie sabía nada, por supuesto que no, esta mujer es una periodista que está haciendo una investigación, bla 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 bla. Bueno, cuando el Confidencial vuelve a publicar otra ronda de informaciones relacionada con esta actividad de fontanería, lo que hace el Partido Socialista, y en este caso Santos Cerdán, es recibirla o citarla en Ferraz, reunirse con ella durante una hora y anunciar a los medios de comunicación que se va a dar de baja del partido. Entre medias de eso, las personas que acompañan a Leire Díez, esta fontanera, son el empresario Javier Pérez Dolcet y una periodista, que reconocen en medios de comunicación y entrevistas posteriores que han concedido que al menos en una ocasión se reunieron con Cerdán para presentarle un poco lo que tenían recopilado. Y en ningún caso Cerdán les dijo, ¿que estáis haciendo esto en nombre de quién? En nombre de parad ahora mismo de lo que estáis haciendo. Eso no sucedió. Si es una persona con la que tú no tienes absolutamente ninguna relación, sales a los medios de comunicación y dices, no conozco a esta persona, no la voy a recibir, no quiero saber nada de lo que ha hecho, pero en mi nombre no trabaja. No la recibes durante una hora, pactas la manera en la que vais a salir y aquí paz y después gloria. Para ponernos en situación rápidamente, Antonio, lo que hemos conocido en las últimas horas es que, si bien ya se sabía que habían tocado al fiscal Grinda para conseguir información, no solamente de investigaciones en marcha, sino de personas que están investigando al Partido Socialista o al entorno del presidente Sánchez, porque de esto es de lo que se trata las actividades de Leire 10. Es decir, ante la imposibilidad de frenar las investigaciones sobre corrupción que afectan al gobierno y al entorno más personal del presidente del gobierno, la estrategia que se puso en marcha, según lo que le trasladan las fuentes a mi compañero José María Olmo, es que lo que fue es lanzarse a conseguir información comprometedora de las personas que están haciendo esas investigaciones para por lo menos poder salir y decir, bueno, esto puede estar mal, pero lo suyo está igual o peor. Por lo tanto, empate. Y en eso estaban. Y por eso hemos escuchado a esta Leire 10 fontanera pedir información sobre el teniente de la UCO, por eso estamos escuchando y estamos leyendo que se reunieron para conseguir información sobre el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y en eso es donde aparece ahora la figura del fiscal Estampa. El fiscal Estampa es un
fiscal, hay que recordar, fiscal de anticorrupción que investigó el caso Villarejo, entre otros.
Eso es. Y que él sale de la Fiscalía Anticorrupción y él denuncia que fue una maniobra de Dolores Delgado y de su número 2, actual fiscal general del Estado, para apartar de la causa, atendiendo a que una de las personas investigadas era Enrique García Castaño, que estaba siendo representado por el despacho de abogados de Baltasar Garzón, a la sazón pareja sentimental de la fiscal general del Estado, de la entonces fiscal general del Estado. Y él considera que es expulsado de la causa por las investigaciones que está haciendo y que afectaban pues a Dolores Delgado. Esa es su reclamación. Y lo que hemos conocido en las últimas horas, efectivamente, es que a él le llega la proposición de reunirse con Santos Cerdán y que cuando va a la cita lo que se encuentra es que aparece Leire 10, lo cual acredita dos cosas: ese vínculo entre Leire 10 y Santos Cerdán, y dos, que se le complica o que se le abre un frente nuevo en el ámbito judicial a Santos Cerdán, porque esto, como estás diciendo, está siendo investigado. Esa reunión, y ya acabo, se produce en mayo. Eso es 2 meses después de que el Confidencial ya esté dando informaciones de que hay un informe de la UCO a punto de salir con información muy comprometedora de Santos Cerdán, y es un mes antes de que la UCO efectivamente traslade ese informe demoledor que le ha costado el puesto y el ingreso en prisión a Santos Cerdán.
Citas, Alejandro, lo de mayo. Carmelo, aquí hay que recordar que el número 3 del PSOE entonces aseguró en ese momento, en ese mes, que Leire Díez era solo una militante y que no tenía vinculación alguna con el aparato del partido. Todo esto que vamos conociendo contradice lo que nos intentaba vender Santos Cerdán en su momento.
Es obvio. A mí siempre me ha parecido que Leire Díez tenía vínculos claros con alguien muy importante del Partido Socialista, porque entraba y salía de Ferraz como Pedro por su casa. Entonces, pues realmente no era, digamos, sostenible esa tesis de que, bueno, de que poco menos que era una outsider que estaba haciendo lo del libro. Yo creo que Alejandro ha destripado muy bien el asunto. Aquí hay mucho, mucho tomate, esto es evidente. Lo que sí me sigue pareciendo es que el carácter de la acción de Leire 10 se parece bastante al de Antoñita la Fantástica, a pesar de que ella quería llegar a obtener informaciones comprometedoras del teniente de la UCO, del fiscal anticorrupción, de Alejandro Luzón, en fin, de todo el que pudiera ella, hombre, manejar en favor de, bueno, no se sabe muy bien en qué, y tampoco se sabe muy bien cuáles eran los vínculos reales más allá de Cerdán. Lo que está claro es que Cerdán tenía montado en el Partido Socialista, bueno, un tinglado no tenía actividades precisamente confesables, ¿no? Porque de lo que estamos hablando ahora mismo son de delitos. O sea, lo que se va a investigar es si la acción de Leire Díaz era, aparte de, bueno, pues montarse su película y decir que podía hacer lo que probablemente no estaba capacitada ni tenía la autoridad para hacerlo, y decía que ella podía, pero realmente lo que pretendía era absolutamente ilegal, ¿no? Porque esto es sobornar, chantajear, en fin, no sé cuál es el término que hay que utilizar. En cualquier caso, a mí lo que sí me parece es que esto hay que investigarlo hasta el último resquicio que haya que revolver. Mi impresión personal es que hasta ahora lo que se ve es que el perímetro está situado en Santos Cerdán. Ya veremos si hay algo más.
Que en esta ecuación de la fontanera Antonio Naranjo estaba también Santos Cerdán, no teníamos ninguna duda. Y tampoco que esta fontanera pudiera estar actuando por libre para atacar no solo al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, o intentar cargarse al jefe de la UCO, Antonio Balas.
Pero ¿quién se beneficiaba de todo eso? O sea, ¿quién era el mayor beneficiario de que la guerra sucia de Santos Cerdán y sus mariachis encabezados por Leire Pajín, esta o Leire Díaz, y completados por abogados y empresarios, consiguieran lo que perseguían, que era efectivamente acumular información para desatar campañas de derribo de todo aquel que se planteara en la justicia o en la Guardia Civil, no sé si también en la prensa, hacer cosas que le perjudicaran? ¿Quién era? La pregunta retórica. Era Pedro Sánchez. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez durante todo este tiempo con todas estas personas? Bueno, pues a unos esconderles y a otros promocionarles y mantenerles, incluso con evidencias ya publicadas y difundidas de que iban a, en fin, de que iban a protagonizar todos los escándalos que luego hemos visto. A Santos Cerdán le renovó en diciembre como secretario de organización, cuando ya era público un informe de la UCO que iba a publicarse y que ellos mismos, al retrasarse, desmintieron agresivamente para defender al pobre Santos Cerdán. Y con respecto al resto de miembros de esta trama, recibirles y cuidarles a través del propio Santos Cerdán, y también recepcionar información delicada, porque hay que recordar que una de las últimas andanzas de la periodista de investigación esta fue llevar un pendrive con información a la sede del Partido Socialista. Porque hay que recordar que en ese juego de escuchas y presiones en el que estaba Leire Díez, pero también Villarejo, nadie ha desmentido que, me estoy recordando el caso de Óscar López pidiendo información contra Pedro Sánchez cuando estaban en bandos contrarios. Estoy recordando que esa misma trama le ofreció toda la información que acumulaba, incluso un audio demostrativo de que en las saunas del suegro de Pedro Sánchez se habían instalado un sistema de escuchas. No digo el contenido de esas escuchas, sino la existencia de esas escuchas. Y luego, para rematarlo, hay que recordar también que estos que decían que no conocían de nada a Pérez Dolcet, a Leire Díez y compañía, que bueno, ¿de quién me están hablando? Además de recibirles durante una hora, y lo que ha contado Alejandro, de las citas previas que desveló José María Olmo, hay que recordar que la defensa de Santos Cerdán, ya ingresado en Soto del Real, la lleva el abogado socio de Leire Díez en todas estas tramas. Con lo cual, la pregunta, y termino, es: ¿alguna vez Pedro Sánchez se va a sentir obligado a dar una explicación? Fíjate que ya no digo cuál tiene que ser la explicación, pero una explicación. ¿O vamos a volver a la teoría que ya se aplicó con Ábalos, de que primero le defendemos, luego le promocionamos, luego atacamos a los que cuentan cosas feas de él y finalmente, cuando las evidencias son contundentes, decimos que hemos reaccionado con energía y que ese señor del que nos habla no tiene nada que ver con nosotros?
Requeijo, por cerrar este tema.
Sí, yo lo que quería decir es que el Partido Socialista, el actual gobierno, una de las enmiendas que hacen al gobierno anterior, el de Mariano Rajoy, esto lo tiene que ver con la kitchen, para que la gente lo entienda, ¿no? Que es la utilización de los poderes del Estado con fines partidistas para destruir a rivales políticos. Y es cierto que evidencias hay suficientes como para mí, como mínimo, haber llevado a sus responsables a juicio. Y habrá que investigarlo y habrá que decidir. Y efectivamente son hechos absolutamente gravísimos. Pero claro, Ahora lo que estamos viendo es algo como mínimo parecido, es decir, es utilizar los resortes que tiene un partido político para tocar a las instituciones, fagocitarlas, buscar información de investigaciones judicializadas y todo ello con los fines de atacar a rivales políticos. A mí me parece como mínimo, para que consideremos estos hechos como lo que son gravísimos, y porque además creo que en esa estrategia se ha puesto en duda la actuación de pilares del Estado como son, pues eso, fiscales, investigadores,
y lo
contaba Naranjo antes, y también medios de comunicación.
Uh-huh. Sí. Lo citaba antes Antonio Naranjo, por cambiar de tema, Carmelo. Vox, con esa escalada de su mensaje, con esa radicalización aún mayor de su mensaje y con un ataque directo a la Iglesia Católica, que de una forma a la que hasta ahora nos tenía así acostumbrada a la izquierda más radical, pero no Vox, con un mensaje anticlerical clarísimo además.
Este asunto... Antonio tiene más profundidad de lo que pueda parecer, no este que ha soltado aquí un exabrupto Abascal contra la Iglesia o contra la Conferencia Episcopal. El líder de Vox lo que pretende es suplantar la autoridad espiritual que la Iglesia tiene sobre su feligresía. Esto es así, ¿eh? No hay que olvidar en qué manos ha caído la dirección de Vox en los últimos tiempos, ¿no? Los ultracatólicos del Yunque, el Busabé, el Kiko Méndez Monasterio, Ariza, toda esta gente que ha ido desplazando a los fundadores de Vox, empezando por la persona que era más brillante, sin lugar a duda, dentro de la organización, que era Iván Espinosa de los Monteros. Y un buen número de quienes iniciaron Vox. También han salido, como sabéis, en estos días varios militares o ya jubilados, pero de alto rango, generales que estaban en Vox y que se han marchado. Vox no tiene un plan para gestionar ni una aldea española. No lo tiene. Solo trabaja para sembrar el odio e incendiar las conciencias con su mensaje racista, xenófobo, autoritario, bueno, que tiene una capacidad de calar en la gente. La gente que puede estar incómoda con cómo funciona la política. Todos creemos que es manifiestamente mejorable la política y con los problemas y tal, pero que entiende que a lo mejor hay que hacer un voto de castigo, y ahí es donde está Vox. Están volcados en el manejo de las redes, donde cualquier mentira, por descarada que sea, pueda prosperar. Manipulan las emociones al margen de cualquier sentido de la realidad. Y por supuesto, el interés de la ciudadanía les es completamente ajeno. Yo hace 3 semanas, creo que fue, en este mismo programa, hablando con lo de Torre Pacheco, no me acuerdo ni lo que expresé sobre lo que me parecía cómo estaba actuando Vox. Bueno, pues desde entonces, Antonio, yo tengo un aluvión de insultos, de amenazas, de gente, todo en redes.
Algo sé de lo que me estás contando en las últimas horas.
Sí, pero fíjate lo que te digo. Pero usan la mentira. O sea, la mentira. Yo voy a recordar simplemente que en un programa de televisión, de Televisión Española, en el 24 Horas, yo le hice una pregunta que le repareció incómoda a Pepa Millán, a la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, y ella venía con una foto mía, es que fue alucinante, venía con una foto mía con la parte de atrás del Partido Socialista, con las imágenes del partido, y dijo que yo era portavoz, que yo había sido portavoz del PSOE. Y bueno, lo has lanzado en redes y ya aparece como que es una verdad. Bueno, la realidad... y esto lo saben mis compañeros Alejandro o Antonio, que habrán participado, es que a ti nos llaman para cantidad de coloquios, de foros, de distintos partidos. Yo he estado en Génova muchas veces, he estado en... Yo he moderado actos de la COE, de la UGT, de la Cámara de Comercio, en fin, he estado presentando un acto de Ciudadanos, cuando yo, como he dicho mil veces... en público, yo he votado toda mi vida en blanco, una estupidez probablemente, para que mi subconsciente no se sienta de ninguna manera condicionado a la hora de opinar de nada. Y sin embargo, esta gentuza emite esas mentiras y las mentiras calan y sirven para atacarte, para decir que estás a sueldo, para decir que, oye, y para amenazarte.
Yo aquí, además de que están perfectamente organizados, tienen un ejército, yo lo estoy viviendo y sufriendo en las últimas horas, pero yo aquí lo que veo, Antonio Naranjo, es que una vez más Vox se presenta como el salvador de un PSOE completamente en descomposición. Hacen el trabajo al partido, al principal partido del gobierno, en este caso intentando deslegitimar a un blanco muy fácil siempre, como es la Iglesia Católica.
Claro, bueno, aquí hay varias cosas, empezando por la última. Vamos a ver, yo creo, y lo he dicho mil veces, creo que el debate de la inmigración necesita de sosiego y de claridad, de las dos cosas. Es decir, no podemos negar la evidencia humanitaria del problema, pero tampoco los efectos negativos que tiene. Y en ese sentido es uno de esos debates definitorios del futuro social de un país, que por eso mismo necesita de tranquilidad y por eso mismo también necesita de sinceridad y de claridad. Son valores perfectamente compatibles. Dos, yo creo que si alguien ha sufrido campañas de persecución ha sido Vox, y por eso me sorprende que las hagan ellos, porque deberían de ser perfectamente conscientes de lo injusto y desproporcionado que es, lo digo por lo que ha contado Carmelo, lo que te ha pasado a ti o lo que me pasará a mí por decir estas cosas, ¿no? Precisamente porque ellos las han sufrido no deberían cometerlas. Aquí hay un contexto de fondo que es criminalizar a Vox para hacer mucho más difícil la alternativa al gobierno, ¿no? Y yo siempre he dicho que el problema de España es la extrema izquierda, no la extrema derecha, y lo voy a seguir diciendo. Dicho lo cual, y ahora bien, por ir a lo concreto del asunto, porque creo que se pueden hacer críticas por cada una de las cosas que se hagan o se digan sin necesidad de hacer paisajes globales que seguramente son injustos. Y con respecto a la persecución de periodistas, en fin, si alguien se ha caracterizado por eso, Carmelo, y sabes que lo siento y que me pareció muy injusto eso que te hicieron los de Vox, ha sido este gobierno. O sea, que legisla incluso para convertir en bulo las informaciones ciertas que no quieren explicar y que no pueden aclarar. Pero sobre la inmigración,
pero
es que
Vox
lo que ha dicho
es el único partido que prohíbe la entrada de periodistas, como bien sabes.
Cuando Vox no dejaba entrar a periodistas de la cadena SER, lo dije y lo diré también cuando Pedro Sánchez solo da entrevistas a sus amigos. Lo voy a decir siempre porque yo soy periodista y lo que quiero es que podamos preguntar, y lo que creo es que los ciudadanos tienen derecho a saber y solo lo pueden saberlo a través de nosotros. Pero sobre esto de la inmigración, muy rápido, a mí es que me parece una salvajada lo que ha dicho Vox. Es decir, si algo bueno tiene la Iglesia es que es capaz de, ¿cómo decirlo?, de asumir una cierta disidencia tranquila a los mensajes hegemónicos del momento. Esto de que su realidad no es temporal y que obedece a unos valores y a una estructura de pensamiento y no solo de fe, me parece muy interesante, y cualquier demócrata debería entenderlo, debería aceptarlo y debería incluso animarlo, porque a mí me viene muy bien, creo que a cualquiera te viene muy bien alguien que te lleve la contraria de una manera educada. Entonces, cuando la Iglesia defiende la regularización de inmigrantes, lo que no se puede es responder como si estuviese en el mismo bando que Podemos, y no se puede justificar diciendo que seguramente obedece a la necesidad de tapar determinados problemas en conchavado con el gobierno. Porque lo que está diciendo te debe de hacer pensar, y yo mismo lo hago. Es decir, si ahora mismo tenemos un problema de inmigrantes irregulares que, condenados a la marginalidad, es más fácil que delincan, ¿no es mejor incorporarlos a un sistema que les permita producir, vivir con dignidad y además ayudar a mantener el estado de bienestar? Pero a continuación surge un problema. ¿Eso qué consecuencias puede tener en lo que llamamos el efecto llamada? Entonces, todo eso junto no se puede resolver como ha hecho Vox, que es intentando ser la única derecha cafetera que habla claro, que a los moros los desaloja, que a la derecha blandita la pone en su sitio y que a la Iglesia comunista también es capaz de ponerle el bozal. Es lamentable desde un punto de vista intelectual, cultural, político y social.
Pero que te quiero decir que, perdón, Alejandro, enseguida, pero lo que está claro, te quiero decir que es un mensaje que lo que trata es, digamos, de desautorizar la autoridad moral de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en favor de sus postulados integristas, integristas retrógrados. Bueno, ¿qué crees? No van a tardar mucho porque en demonizar a Cáritas, ya lo verás. Cáritas les parecen de siempre ya, pero bueno, no tardan en decirlo, les parecen unos rojos indeseables que ayudan a los inmigrantes, a esos que vienen, esos negros que vienen de ahí fuera y esos moros, esos que vienen y que vienen a invadir. ¿Qué van a tardar en convertir a Cáritas en objetivo de sus ataques? Esto es lo que realmente tiene profundidad de lo que ha dicho Abascal. O sea, esto es lo que piensan, porque detrás
pero
de Abascal...
Pero eso estaría bien sí, si pero, al final del Antonio, camino no se utilizara para Antonio, lo que realmente, lo digo tú, lo que realmente se está utilizando, que es para... Y esto es muy perverso desde el punto de vista democrático. El mensaje de fondo del gobierno es: el PSOE no se puede entender con el PP, el PP no se debe entender con Vox, y yo me puedo entender con los nacionalistas. La conclusión de eso es que la alternancia democrática es inviable porque solo es digno que gobierne el PSOE en cualquier circunstancia.
Sí, pero que todo esto
y eso
es
no puede ser.
Esto es muy fino. Hablando de Vox, esto es demasiado fino, esto que dice, para ellos. Ellos van a la emoción nada más, van a la brocha gorda, van exclusivamente a incendiar las conciencias.
Por ahí va el titular, el editorial hoy de ABC. Vox, responsabilidad frente a emoción. Quiero escuchar a Alejandro Requejo reflexionar sobre esta cuestión.
Sí, bueno, yo es que creo que a España suelen llegar unos años más tarde fenómenos que han sucedido antes en Europa. Yo creo que lo que estamos viendo es, por ejemplo, muy parecido incluso en ese enfrentamiento que hay entre partidos de extrema derecha con la Iglesia a lo que pasó en Alemania hace ya unos años, ¿no? De hecho, cuando tú hablas en corrillos o en conversaciones informales con dirigentes de Vox, ya desde hace tiempo yo les he escuchado hablar bastante mal y con desprecio de la Conferencia Episcopal, o sea que ahora mismo...
¿Os recuerdo lo que decían del Papa Francisco, por ejemplo?
Claro, claro.
Por ejemplo,
y
está saliendo a la luz una sensación que había desde hace tiempo. Yo creo que todos estos debates que estamos viendo este verano sobre Torre Pacheco y demás, el discurso de Vox, no lo hemos visto antes por esa costumbre, como os digo, de que a España llegan los fenómenos un poco más tarde y porque tenemos menos inmigrantes que otros países de Europa. Pero creo que Vox ha entendido que la inmigración efectivamente va a marcar una agenda política y que además es uno de los temas en los que puedes gastar al Partido Popular a la hora de presentarle como una versión casi idéntica del Partido Socialista. Pero, al mismo tiempo... algo de agua hay en esa piscina. Es decir, creo que hay en algunos lugares, en algunos municipios, donde esta cuestión preocupa y se está traduciendo en resultados
electorales. En todos los municipios de España.
Y en unos que están especialmente poblados, Antonio, lo estamos viendo en Cataluña, el auge de Alianza Catalana responde a este fenómeno. Eso y yo creo que más vale que los partidos tradicionales construyan un mensaje convincente y contundente en materia de inmigración. Yo hasta ahora no lo veo. Y no solo no lo veo, sino que estamos viendo a unos y otros buscar su relato. En las últimas horas se ha producido una cierta polémica a raíz de unas declaraciones de Gabriel Rufián a una entrevista que le hace a Iñaco Díaz Guerra en El Mundo ayer. Gabriel Rufián, que si recordáis, en la última campaña de las elecciones locales se presentó como candidato, fue en Santa Coloma, y iba a las campañas electorales y a los mítines vestido como un Zelensky, o sea, así como, sí, sí. Como medio, con una chaqueta así de aviador y tal. Ayer le preguntaron a Rufián, que no creo yo que sea Rufián precisamente el ejemplo de extrema derecha, le preguntaron... Muy rápido, dijo: las zonas trabajadoras de Cataluña viven una enorme tensión racial y en el resto de España empieza a haber incidentes. ¿Es un problema real, como defiende la derecha, o pura xenofobia?
Y esa Bildu, pedido de Isa Bildu.
Espera, lo que contestó Antonio y lo que contestó Rufián fue: es un problema real, es evidente, claro. Creo que la izquierda debe hablar de orden, de seguridad y de multireincidencia, y eso no nos hace menos puros.
Bueno, nos vamos acercando a las 9 de la mañana, sigues en Herrera en COPE, aquí a la vuelta vamos a hablar de hispanofobia y de muchas más cosas con Antonio Pérez Henares, con Chani.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilder tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91.